Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 23 de enero, día de escribir a mano, qué cosas, Belén, tu día, y día mundial de la libertad.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña.
Felicitamos también a los que hoy celebran su santo, que son los agatángelos, las emerencianas, las aquilas, los amasios y los maibodos. Bueno, pues este es el sonido que podremos escuchar en 2026, que es cuando la Fórmula 1 llegará aquí a Madrid. Esto es lo que en unos minutos se va a anunciar oficialmente en IFEMA. El lugar escogido para este anuncio ya puede darnos alguna pista sobre este evento. Y no digo más, porque para eso ya tenemos muy cerca a Juanma Fernández, director y presentador del programa Pole Position aquí en Onda Madrid. Veremos qué es lo que podemos sacarle. Y atención a todos aquellos que utilizan las líneas de autobuses de la empresa Martín, que cubre trayectos entre Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Getafe, Móstoles y Moraleja. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores de esta empresa comienzan mañana una huelga indefinida que va a afectar, atención, a cerca de 1 millón de personas. Las causas de esta huelga nos las va a explicar Eduardo Gil, que es el secretario de del comité, lo diré, de empresa de autobuses Martín.
Parece que cayó un meteorito en nuestro mundo.
Bueno, acabamos de escuchar una verdad a media, lo del mundo de amor, en fin, es relativo porque de amor a amor nuestro mundo no es mucho. Lo que sí es cierto es que de vez en cuando nos caen cosas del cielo. Y eso lo saben muy bien personas como José Lanza, que es fundador y director del Museo Canario del Meteorito y autor de un libro en el que, además de explicar cosas muy interesantes sobre estos pedruscos estelares, explica en qué consiste la profesión de cazador de meteoritos. Esto nos ha encantado. Lo va a explicar también aquí con nosotros esta mañana. Y además José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, volverá a darnos una lección práctica sobre la materia, analizando hoy el mensaje gestual de una vicepresidenta del gobierno. Visitaremos una exposición de alfombras en la fábrica de tapices y escucharemos lo que Clara Esteban tenga que decirnos sobre las series más punteras. Y ahora lo que escuchamos con Ives Ortiz son las efemérides de este 23 de enero.
Que nos llevan a San Sebastián, al año 1995, cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez. A eso de las 3:30 de la tarde de aquel 23 de enero, el que fuera parlamentario vasco y teniente de alcalde de San Sebastián comía con sus compañeros, entre los que estaban María San Gil, cuando el etarra Javier García Gaztelu, alias Chapote, entró en el bar de la capital donostierra con otros dos terroristas y disparó un tiro en la nuca que acabó con la vida de Ordóñez. Tenía 36 años y fue la primera víctima política de la banda armada. Como ha reconocido su viuda, Ana Iríbar, para ETA, Gregorio era una fuerza imparable que tenían que eliminar.
A Gregorio le dejaban una bala los lunes en el casillero del ayuntamiento cuando iba a trabajar. Su casillero cerrado con llave y se encontraba una bala. Goyo no llegaba ese día a casa destrozado. Dice, joder, me he encontrado una bala, fíjate qué horror. Al revés. Eso le hacía más fuerte. Ese fue Gregorio. Y asumió cuál iba a ser a su final.
Esta tarde a las 7, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, van a participar en la ofrenda floral en homenaje a Gregorio Ordóñez en los jardines que llevan su nombre, en la calle Príncipe de Vergara, cuando se cumplen 29 años de su asesinato. También un día como hoy, de 1954, Ernest Hemingway sobrevivía al primero de los dos accidentes aéreos ocurridos en días consecutivos. El primero fue un 23 de enero, el vuelo a Nairobi al Congo, y el segundo al día siguiente, cuando tomó otro avión que explotó en pleno despegue. El escritor había emprendido un viaje a África con el único objetivo de fotografiar las cataratas Murchison desde el aire. En realidad, el viaje fue un regalo de Navidad para su mujer, y la decisión, que a priori parecía una gran idea, terminó siendo una pesadilla para la pareja. Carismático, creativo, alocado, el autor de El viejo y el mar sorteó a la muerte en varias ocasiones, fue periodista de guerra, se enfrentó a un tiburón, sobrevivió a Lantras, una neumonía, la malaria, un cáncer de piel, tres accidentes de tráfico, varias quemaduras, una auténtica paradoja, ya que fue él mismo quien se quitaría la vida con 61 años en una fase de completa paranoia en la que pensaba que estaba siendo vigilado por el propio FBI. Y hoy se cumplen 7 años de la muerte de Bimba Bosé. Modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante, fue una artista polifacética que dejó huella sobre todo en el mundo de la moda, siendo musa de David Delfín. Nieta materna del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé, tenía 41 años cuando falleció y 2 hijas de 13 y 5. Con su tío Miguel tenía mucha complicidad, hasta el punto que grabaron juntos esta canción con la que hoy la recordamos.
Bueno, y seguro que algún 23 de enero nació alguien importante.
Pues la verdad que sí, mira, nació un vago.
¿Ah?
Un vago, con
bien.
Ganas de llamar la atención, que es lo que dijo él mismo cuando le preguntaron que por qué había decidido ser actor. Aunque era más bien una pose, porque siempre fue un obseso del trabajo y del éxito.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas.
Humphrey Bogart, aquel que cambió la definición del género negro, el único capaz de parecer duro sin necesidad de sacar una pistola, de expresión distante, impasible, fruto de una niñez en la que apenas recibió cariño por parte de sus padres. A su madre la tenía que llamar por su nombre de pila y recibía de su parte un toquecito en el hombro cuando hacía las cosas bien. Los besos eran tan pocos que los recibía como un auténtico acontecimiento. La industria cinematográfica tardó en darse cuenta de su magnetismo. A veces rodaba una escena por la mañana y otra por la tarde. Participaba en muchas películas, siempre haciendo de malo. Creía que tenía algo en su cara que no gustaba. Educado a más no poder, era capaz de meterse en el bolsillo a cualquiera en 30 segundos. Spencer Tracy fue uno de sus mejores amigos y fue él quien le puso el apodo con el que pasaría la historia, el de Bogie. Con su pareja, por cierto, con la de Spencer, Catherine Hepburn, rodaría la película que le valió su único Oscar.
The winner is... Humphrey Bogart.
Por la reina de África. En el rodaje de la cinta en Uganda y en el Congo, todo el mundo se puso enfermo menos Bogart y el director John Huston, medio en serio, medio en broma, dijo que es que ellos nunca bebían agua. Solo nos alimentamos de judías en lata, espárragos de bote y whisky escocés. Si un mosquito nos pica, se muere él inmediatamente. Así era Humphrey Bogart. Hoy Boogie habría cumplido 125 años. Estés donde estés. Muchas felicidades.
¿Espárragos con whisky?
Sí.
Habrá que probarlo.
Y latas de judías.
¿Será whisky? ¿Será espárrago? ¿Qué palabra habrá elegido hoy, Clara Esteban,
no,
como palabra del día?
Seguro que whisky y espárrago tienen unas etimologías y unos significados maravillosos, pero yo hoy quería que la palabra tuviera que ver con la Fórmula 1. Lo cierto es que hay un montón, como todos los deportes, pues hay mucho argot en torno a él, mucho vocabulario propio, y he elegido una que tiene también un uso en la vida cotidiana, que es rebufo.
¡Ah, qué bonito!
Ir a rebufo. Ah, pues
rebufo.
Es que ya verás qué curioso
es.
El diccionario lo define como expansión del aire alrededor de la boca del arma de fuego al salir el tiro, pero también como vacío que deja un móvil, en este caso sería un automóvil, y que puede aprovechar el que sigue. Es esta segunda la que habitualmente usamos para decir que nos estamos aprovechando del esfuerzo de otro, ¿no? Que el origen es muy interesante de esta palabra, como os decía, porque rebufo viene de bufar dos veces, es decir, el prefijo re, volver a, y bufar, que significa... respirar fuerte, lo utilizamos mucho con los gatos, gatos bufan. Bueno, esta palabra bufar, que tiene un origen un poquito confuso, seguramente del latín, en realidad viene del sonido buf, es decir, es una onomatopeya, es el sonido de una respiración de alivio, de esfuerzo, de cansancio, cuando dices buf, pues sí. De ahí viene bufar. Y de ahí, pues, rebufo. Es curioso porque tiene la misma raíz que bufanda.
Ah, mira.
Bufar. ¿Por qué? Pues porque la bufanda es como algo que hincha nuestro cuello cuando te la pones, como hinchamos los carrillos al soplar y decir ¡buf! Tú fíjate la de vueltas que da el lenguaje, ¿eh? Es apasionante, la verdad.
Las bufandas también dan vueltas.
Las bufandas, sí.
Y de la palabra del día vamos a conocer también la frase que ha elegido Inés este rato como frase del día.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar al periodista y escritor francés Henri Barbusse y concretamente voy a destacar una de sus citas más famosas, que es: comprender es una palabra viva y la carne de esa es el amor.
Oh.
Con ella nos explica que no podemos entender algo de manera fría. Para ser totalmente comprensivos tenemos que sentir, tenemos que conectar con las cosas. Así que vamos a ponerle un poco más de amor a todo para poder ver más allá de la superficialidad.
Pues le pondremos amor a la vida. Gracias, Inés. No, se ha venido a trabajar. Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy bonito el cielo también hoy, el martes, ¿eh? Bueno, ayer estaba todo blanquecino, parecía que no había cielo. Hoy sigue igual, pero se aprecia más luminosidad del sol que está escondido entre las nubes.
Hace un azul sucio, bien, sí.
Ah, sí. Bien, a mí los tonos sucios me gustan así un poquito.
Ya, empolvado. Ahora se les llama empolvado.
Me encanta la vida empolvada.
Azul empolvado el cielo. Claro. Muy bien, ¿qué tenemos para el ratito de
hoy? Hoy, esa vez que no te inmutaste, o esa gente que conoces que no se altera
nunca
por nada. Sí. ¿Te quedaste tan pancho después de que te comunicaran que te venían quintillizos? ¿Te llamaron para decirte que te había tocado la lotería y tú ahí seguiste pintando las juntas de los azulejos? ¿Se desplomó una estantería y te diste la vuelta en la cama para seguir durmiendo un ratito más hasta que sonase la alarma? 628 091-117, mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp o al Telegram, lo que tú quieras, no te alteres, con calma.
Perfecto. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando Carlos Honorato iba al colegio, esto de las matemáticas afectivas. Esto no existe. Matemáticas afectivas.
Que lo ha dicho el informe PISA ese. Que tenemos que mejorar. Las matemáticas hay que mejorar.
Me parece muy bien que mejoremos, pero ¿qué son las matemáticas afectivas?
Las matemáticas.
El gobierno va a poner en marcha unos cursos para que los profesores aprendan a dar matemáticas afectivas. O sea, cosa más fría que las matemáticas.
No, las matemáticas no son frías.
No, poco.
No, ¿qué va? Tú es que te quedaste en el diagrama de Venn y ya está.
Son cuadriculadas, no, yo me quedé con
el conjunto disjunto.
Disjunto, en la relación biunívoca, perdona.
Y la intersección y todas esas cosas tan bonitas.
Intersección de planos en el espacio. Esto lo conté yo hace mucho tiempo.
Los catetos,
esto lo copié yo en el examen de COU.
A mí me da mucha pena el conjunto vacío.
Ah, sí, el pobre está ahí muy triste.
Yo me quedé.
Conjunto vacío,
de verdad.
Yo tengo apego.
Tienes razón.
Pero esto es una parte de las matemáticas, lo que traemos hoy al reto. Es cálculo mental.
Ah, bueno.
Cálculo mental.
Bueno.
Necesario para la vida. Muy necesario, porque estamos ya a final de mes y hay que empezar a echar cuentas ya.
No, hay que pegar la de día uno, pero bien.
Pero hay que hacer cuentas.
Bueno,
pues hoy una sucesión de cifras en la que nos hemos dejado algo en medio. Es un juego tradicional, es un juego muy entretenido, en el que hay que darle un poquito a la meninge, ahí pi, y calcular qué pondrías en donde pone la interrogación. Hay un 3, hay un 4, hay un hueco y luego sigue un 10 y un 18.
Hoy te ganan.
Bueno, siempre lo dices y ayer no me ganaron.
Hoy te ganan.
Bueno.
Sí, hijo.
Vamos a ver.
¿Te voy a ganar hasta yo?
Tú sí, porque eres muy lista, sacabas un 10 en cálculo.
Sí, lo he contado mil veces, yo en la selectividad copié. Yo lo confieso. Creo que esto no tiene efecto retroactivo. A ver si ahora
Sí,
me tiran para atrás y vuelvo a tercero. Sí.
Por supuesto.
Que ya no
¿te
existe?
Imaginas volver al instituto ahora.
Yo copié.
Yo no vuelvo.
En la selectividad.
Yo no vuelvo.
¿Por qué no decirlo?
No, ya, no pasa nada.
Bueno, ya está, bueno, punto.
Pero ¿sabes cuántos son 7x8?
Eso sí.
Venga, vamos.
Espérate.
¿Qué es? ¿Un 5, un 6, un 7 o un 8 lo que hay que poner en el hueco?
Bueno, pues es un juego, como dice Carlos, clásico. Hay que buscar la interrogante que hay.
Claro.
3, 4 interrogantes, 10, 18.
¿Y qué pones? Buscar...
Ay, ¿y por qué das 4 posibilidades hoy?
Porque hoy estoy rumboso. Hoy estoy que lo tiro. ¡Mama! ¿Y por qué gratis? El señor Elon Musk da la posibilidad de que haya 4 posibilidades. Pues las 4 posibilidades: 5, 6, 7 u 8.
Bueno, arroba buenos días OM es nuestra cuenta de X Twitter. Entráis, observáis esta relación de números. Y cambiéis la interrogación por una de las 4
eso
posibilidades
es
que nos da Carlos.
¡Hoy a la una te vamos a ganar!
Sí,
sí,
señora,
venga,
hoy...
con ese ánimo ahí a tope.
Hoy lo tienes crudo. A la 1:05 sabremos cuál es el número correcto. Hasta entonces me vienes contando.
Te cuento cómo va un poquito la cosa.
Ya.
Y cuento además el tanto por ciento que tiene cada una de las opciones.
Y luego
todos son cuentas.
Luego le das mucho cariño a los oyentes, pues son matemáticas afectivas, señores.
Les queremos a todos.
Ya pusiste a inventar bobadas, inventamos las cosas más absurdas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la onda se viste de copa, en el único madrileño de esta ronda de Copa del Rey. El Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid, Sevilla. El objetivo es meterse en semifinales. Desde las 8:30 te lo contamos en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Más de 40 años después, Madrid va a volver a coger un gran premio de Fórmula 1. Es el anuncio que esperamos y que se supone que se va a formalizar en unos minutos en IFEMA, donde esta madrugada no han parado de trabajar para tener todo listo. Bueno, la expectación evidentemente es máxima. Son muchos los medios acreditados y, como no, pues ahí tenemos a nuestra compañera Begoña Alarcón, debidamente acreditada, por supuesto. Begoña, buenos días.
Buenos días, sí, debidamente acreditada y, y debidamente instalados ya. Estamos aquí en el pabellón 2 de IFEMA, donde se va a celebrar este gran evento, que va a ser un evento por todo lo alto, como decías. Es en el pabellón donde se celebra este espectáculo musical WAM, porque ellos también van a participar en este evento. Lo que hemos visto fuera también denota lo que va a ser esta presentación. Fuera, en la entrada principal de IFEMA, en la puerta sur, donde están todas esas banderas, ¿no?, que indican la entrada del recinto ferial. Bueno, pues he instalado lo que es una simulación de una salida de un gran premio, con sus semáforos, con sus señalizaciones, sus balizas laterales en el asfalto. Ahí es donde se va a producir la foto de familia, una foto de familia que en principio está prevista a las 10:30 de la mañana. Nosotros no podemos verla porque está reservada solamente para los medios gráficos, pero sabemos que en esa foto, bueno, pues va a estar la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida, el CEO y presidente de Fórmula 1, y van a llegar de una forma muy especial. ¿Sabéis cómo?
Pues no tengo ni idea.
En metro. Les van a recoger, les ha ido a recoger la presidenta y el alcalde a Domenichelli, y le han subido en un vagón de metro. Esa línea que llega directa aquí desde el aeropuerto, desde la T4 hasta IFEMA, 15 minutos, y en unos vagones que están vinilados con en los colores de IFEMA, de Fórmula 1, y también el interior, los asientos también vinilados. Es decir, lo que quiere demostrar la Comunidad de Madrid es que esta es una de las grandes ventajas de que la capital sea escenario de un gran premio de Fórmula 1. La ventaja de poder llegar desde el aeropuerto aquí, a este escenario, a este circuito, a este arranque de circuito, en tan solo 15 minutos. Bueno, pues esa foto de familia se va a producir en breve, y después ya pues empezará este gran espectáculo, en el que, bueno, pues habrá muchísimas intervenciones, evidentemente la del presidente de Fórmula 1. Vamos a escuchar también a la persona que ha diseñado este circuito, que va a ser un circuito del que no quieren revelar muchos detalles, pero sí sabemos que evidentemente va a partir de aquí de IFEMA, que va a discurrir por la zona de Valdebebas, que va a tener también una gran curva con vistas a las torres, a las torres de Plaza de Castilla, y que va a atravesar también dos pabellones de este recinto ferial.
Muy bien, pues Begoña, cuando acabe la rueda de prensa, oye...
bueno, no es una rueda de prensa como tal, es una presentación.
Una presentación, digamos,
creo que los periodistas no vamos a tener turno de preguntas.
Bueno, pues cuando acabe, y sobre todo si durante la intervención de las diferentes personas que van a hablar, sí, entre ellos, como tú decías, el presidente y CEO de la Fórmula 1 o la presidenta de la Comunidad de Madrid, hay alguna novedad relevante, pide paso. Que aquí estamos, ¿de acuerdo?
Puedo decir que la presidenta es la última en intervenir.
Muy bien, muchas gracias, compañera, y te dejamos disfrutando del espectáculo. Claro que sí. Bueno, ya decimos que el lugar escogido, nos lo contaba Begoña para este evento, ha sido IFEMA, y es una elección Hombre, que nos puede dar varias pistas. Bueno, primero se ha elegido, y esto hay que decirlo porque al César lo que es del César, este proyecto es de José Vicente de los Mozos, que es el presidente de IFEMA. Y luego, que como adelantaba ya Begoña, creo que algo del recorrido tiene que ver, por lo menos por la zona de IFEMA. Pero quien tiene todos los datos, porque él es el experto, es Juanma Fernández, el director de Pool Position, ese programa que podemos escuchar todos, que de hecho escuchamos todos los domingos a las 12 de la noche, de 12 a 2 de la madrugada aquí en Onda Madrid. Juanma, compañero,
muy buenos días.
Bueno, pues encantada. Supongo que tú también, como gran aficionada a todo lo que lleva un motor adherido o adosado, supongo que muy contento. 40 años que llevábamos en Fórmula 1, ¿eh?
Cuatro décadas, ¿eh? Fíjate. Desde aquel junio del año 81, donde vivimos el último gran premio Jarama aquí en Madrid, ganó Villeneuve en aquellos tiempos. Ha pasado desde entonces, desde luego, muchos grandes premios, y estamos deseando que sea una realidad este gran premio que viviremos en Madrid a partir de 2026.
¿Normalmente qué ciudades son las que suelen acoger la Fórmula 1?
Pues hoy en día, ciudades hay muchas candidatas. De hecho, podemos contar que Madrid ha desbancado a Colombia, iba a ser en Barranquilla, Johannesburgo, Sudáfrica y también Londres. Es decir, que la carrera por entrar en el calendario de la Fórmula 1 es complicada. Y además es una prueba que es global, con lo cual arrastra aficionado en todas las partes del mundo. Tiene más de 200 millones de seguidores cada carrera y, indiscutiblemente, ahora uno de los misterios es desvelar, porque Madrid va a ser un gran premio urbano, hay 6 en el calendario, y una de las cosas importantes que tenemos, como esperamos saber, es si va a ser diurno o nocturno, porque le tocará desempatar. Ahora mismo hay 3 diurnos y 3 nocturnos en el calendario.
Que no está nocturno todavía como más bonito, ¿no?
Yo creo que sí, siempre le da algo, un toque especial, ¿no? La noche en Madrid. Y si por fechas coincide con las mismas que son ahora mismo el Gran Premio de España, en junio creo que sería ideal que fuera por la noche. Hay que estar pendientes de que
estupendo.
Se confirme.
Bueno, quedan, dices, 2026, parece que queda mucho. En cuanto nos descuidemos, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya nos adelantaba Begoña Alarcón, lo han adelantado diferentes medios, que el circuito puede discurrir, tenemos que esperar a conocer exactamente cuál va a ser el recorrido, pero podría ser por IFEMA, que transcurría por IFEMA y Valdebebas, ¿no?
Eso es, la salida en la avenida de Dublín, que es la parte principal de entrada a los recintos feriales. A partir de ahí, dirección M40, una curva cerrada, que ahora mismo podemos verla perfectamente, y a partir de ahí, dirección a las antiguas instalaciones de Mazcul. Una de las novedades, un túnel subterráneo. Recordemos que en el calendario de Fórmula 1 solo hay un túnel en carrera, que es el de Mónaco. Hay otro de salida en Abu Dhabi, pero solo cuando sales de la calle de boxes. Y esto sería algo muy novedoso. Y luego esa curva peraltada al estilo del circuito neerlandés en Zandvoort, que permitiría, sobre todo, algo importantísimo, y es el ver exactamente cuál es la velocidad de los monoplazas. Todo ello en una curva que estaría con vistas a las cuatro torres, que visualmente sería muy bonito, sin duda.
Bueno, no creo que los pilotos de Fórmula 1 tengan mucho tiempo de ver, admirar el paisaje de las torres, pero bueno, los demás lo vamos a disfrutar muchísimo. Mira, ya te has adelantado un poco a la siguiente pregunta que te pensaba hacer, que es ¿cómo sería ese trazado? Mucha curva, mucha recta, trazado complicado, ¿no? Un túnel siempre es un elemento más de riesgo, ¿no?
Así es. Es importante, por supuesto, Eli, que tiene que estar aprobado el circuito. Es decir, esto es un primer paso, se presenta el proyecto, hay una empresa italiana que se llama Dromo, que es la que va a desarrollar el mismo, y luego tiene que venir el visto bueno de la FIA, donde tiene que cumplir con la normativa a nivel de pues desde las distancias, el ancho de la pista, tiene que haber hospitality, muchas cuestiones. Luego, lo que esperamos es largas rectas que permitan adelantamientos para entrar hasta el Mazcul, donde va a estar la zona más revirada. Hablábamos de ese peralte. El peralte lo que va a dar la posibilidad también es de tener las gradas con el público mucho más cerca, para que también, por un lado, sientan la emoción de tener cerca los monoplazas, esa sensación de velocidad que te da realmente una curva de este tipo, y luego los pilotos, como ocurre en México en el Foro Sol, llegan a escuchar al aficionado. Parece mentira, pero sienten ese ambiente, se siente, porque es una grada en la que están muy encima, y en esa zona de Mazcul es donde estaría la zona más revirada del circuito, para luego volver a tener recta larga para encaminarse de nuevo hacia los recintos feriales.
Juanma, yo de Fórmula 1 no sé absolutamente nada y seguramente hay oyentes que están como yo. Por lo tanto, te voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor te parecen muy básicas. Por ejemplo, un circuito de Fórmula 1 tiene que tener una longitud determinada o sirve que tenga cualquier longitud con tal de que al final de la carrera se hayan hecho un número determinado de kilómetros?
Sí, tiene que tener un mínimo de 3,5 kilómetros, máximo en torno a 7 kilómetros, pero es verdad que la tendencia actual es que todos tengan en torno a 5 kilómetros y poco. Esa es la idea también del proyecto de Madrid, en torno a esa distancia. Y es con lo que los últimos escenarios que han entrado en Fórmula 1 pues cuentan con distancias similares en un circuito urbano, que recordemos este año entró Las Vegas, como gran escenario de circuito urbano, nocturno también.
Porque hay circuitos urbanos y luego hay lugares donde existe un circuito o por lo menos un espacio que se puede utilizar como circuito cerrado. Estoy pensando, por ejemplo, en Singapur, ¿no? Que siempre se hace en el mismo sitio.
Sí, es verdad que es urbano, pero luego convive la ciudad.
Claro,
en Mónaco sucede.
Mónaco también.
¿Cómo cambia cuando ves Mónaco y no está la carrera? ¿No? Y dices, por aquí pasan los coches. Realmente, y luego los circuitos permanentes, ¿no? Los de toda la vida, que especialmente en Europa se siguen manteniendo, pero tienen una complejidad añadida, y es la distancia con el centro de las ciudades.
Ya.
Y esto, Madrid va a tener muy cerca el centro de la ciudad y algo diferencial con el resto de ciudades, que es la comunicación.
Porque es que hay gente, yo lo he escuchado, seguramente, que saben lo mismo que yo, que es nada, y dicen, bueno, ¿y si tenemos el Jarama, por qué no se utilizan estas cosas?
Pues a nivel normativa, primero tienes que tener o soportar todo lo que la FIA te exige. El Jarama ya no cuenta con esas instalaciones, tendría que modernizarse. Y luego tiene una zona de viviendas muy cercana, que incluso en las pruebas actuales en las que estamos dentro del Jarama, pues hay unas franjas horarias que se tiene que respetar la velocidad por ruido. Y además te lo marca en la propia pista de circuito. Bajar velocidad porque está muy cercana a esa zona, a esa urbanización, en el propio circuito del Jarama. Sería impensable en esos términos el volver a correr en el Jarama en las condiciones actuales. Habría que trabajar mucho y diseñar, por tanto, un nuevo circuito.
Porque, ¿a qué velocidad puede circular un Fórmula 1? ¿A qué velocidad puede correr un Fórmula 1?
Pues en los circuitos hasta donde llegan pueden estar entre 3,65 y 3,70 en muchas pistas rápidas,
por Dios.
Esa velocidad. Pero lo que más te impresiona, Eli, no es la velocidad, el verlo, es la capacidad para frenar en un corto espacio de metros, ¿no? Porque dices, no
metros
va a frenar.
A ver.
Pues tú cuando ves la pizarra de 100 metros, los pilotos prácticamente están frenando ahí, desacelerando y llegan a 280, 300 kilómetros por hora. Es lo que más te sorprende al ver en un circuito, la capacidad para frenar en un espacio muy reducido.
Bueno, estamos hablando de un espectáculo deportivo, pero estamos hablando de un evento que tiene una gran relevancia desde el punto de vista económico. ¿Cuánto dinero puede mover una carrera de estas?
Pues mira, en el proyecto actual de Madrid generan más de 400 millones, pero depende mucho de dónde se celebre la prueba. En Las Vegas es todavía mucho más. También es verdad, y esto Eli te puedo decir, que ahora mismo en Las Vegas hay un conflicto porque, a diferencia de Madrid, todo transcurre en un parque de atracciones de 3 kilómetros. Y la ciudad deja de mantener su ritmo normal, las tiendas dejan de vender, los comercios dejan de entrar porque convive con el público que llega al circuito. Y esto tiene un coste. De hecho, ha sido reclamado a la Fórmula 1 el coste proporcional a no haber podido mantener ese ritmo normal de ventas, ¿no? Esto en Madrid no va a ocurrir, porque Madrid va a tener un escenario, como decía antes, muy bien comunicado y que luego va a permitir convivir con ocio, con buenos restaurantes, con espectáculos como puede haber en el Santiago Bernabéu o en el Wizink a nivel de conciertos y demás. Y esa convivencia es lo que ha permitido que también Madrid se posicione como opción número uno por delante de estas otras ciudades que te he comentado.
El hecho de que Madrid celebre este eventazo que hoy se va a anunciar, ¿significa que Cataluña se queda sin él, que Barcelona se queda sin él?
Pues buena pregunta y un interrogante que tenemos ahora mismo por delante, porque tiene firmado Montmeló, Cataluña, el Gran Premio 2026. Con lo cual hay tres escenarios diferentes. El primero, que lleguen a un acuerdo y que por tanto en 2026 el Gran Premio de España pase a Madrid y ya no se dispute allí. El segundo, esto sería renunciando lógicamente a Montmeló y recibiendo una indemnización. El segundo, que convivan, algo que a la Fórmula 1 no le hace demasiada gracia.
Ya.
Y que es complicado también por el calendario. Y la tercera, que Madrid retrasara sobre el anuncio inicial de 2026 un año que es la menos improbable de todas. Esto se va a empezar
no,
a trabajar ya.
No, parece que va a ocurrir.
Y sí que muchos preguntarán, oye, en su día tuvimos Gran Premio de Europa y Gran Premio de España, con Montmeló y con Valencia.
Sí.
este escenario, la Fórmula 1, es el que menos le gusta. Por tanto, hay un trabajo por detrás para llegar a encontrarnos el escenario ideal, que para la Fórmula 1 sería que Madrid ya en 2026 fuera el escenario del Gran Premio de España.
Bueno, ¿quién es el number one de la Fórmula 1 ahora? ¿Cuál va?
Bueno, tenemos que hablar, es verdad, del neerlandés Max Verstappen, pero fíjate, te vamos a dejar un dato porque Verstappen ha ganado los tres últimos años consecutivos, está en prime absoluto a nivel de pilotaje y con el mejor coche. Absolutamente, pero los jefes de equipo, que son los que saben mucho de esto, han elegido como segundo mejor piloto de la parrilla Fernando Alonso. Y esto siempre tiene una valoración especial porque los que deciden dentro de los equipos que te valoren como el segundo, dice mucho de Fernando Alonso a su edad. Están de moda los veteranos como Fernando Alonso y Carlos Sainz, padre también.
Bueno, está hoy en la presentación Carlos
Ahí
Sainz.
Estará, claro que sí. Cuatro veces campeón de Dakar.
Fíjate, que se resiste, ¿eh? A poner los pies en el suelo, vamos.
No creo yo que lo deje, le veo con ánimos renovados y tras verse además recuperado de esa lesión que tuvo el año pasado, yo creo que tiene energía suficiente para afrontar un nuevo reto.
Bueno, el hecho de que ese circuito se trace, sea cual sea, y que vamos a conocer dentro de unos minutos, ¿facilita, por ejemplo, que lleguen a nuestra ciudad otro tipo de eventos deportivos como pueden ser las motos o como puede ser otro tipo de carreras de coches o no?
Es un escenario además a afrontar y donde MotoGP, que va tomando muchas decisiones acertadas por parte de la Fórmula 1, ¿cuándo se van a atrever a tener un circuito urbano? ¿Cuándo se va a poder? Porque a nivel de seguridad la exigencia es muy grande, ¿no? Y lo más importante es la seguridad de los pilotos siempre. Es el camino. Lo normal es que exista en el futuro un circuito permanente en Madrid que permita afrontar también un gran premio de MotoGP. Por ahí se está trabajando. Un circuito urbano, pues sería maravilloso que por primera vez se dieran las condiciones para que Madrid fuera el primer circuito urbano en estos últimos años en introducirse en MotoGP, lo que es MotoGP como lo conocemos ahora y no antes 500 centímetros cúbicos, digamos con la nueva era. Ojalá que fuera posible en el futuro.
Ojalá fuera. Bueno, hace 40 años ya tuvimos nuestra Fórmula 1 aquí en Madrid. Ahí sí fue en el Jarama. ¿Quién ganó?
Villeneuve.
Digo, le voy a poner una pregunta de examen. Sí, Villeneuve.
Y fíjate que Emilio de Villota, el padre de María, él estuvo en el año 80, piloto madrileño, 15 grandes premios, historia viva del automovilismo, y sería maravilloso verle allí de nuevo en 2026 en un gran premio de nuevo Madrid. Va a ser emocionante, hoy vamos a tener mucha información, pero es un proyecto que aquí arranca. Hay que trabajar, diseñar el circuito, la empresa es italiana, como decíamos, Dromo es quien va a desarrollar el mismo, y luego, algo importante, el capital es privado, es decir, no va a costar nada a nivel público, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, y es importante también dejar claro todo lo que va a dejar esto en Madrid, que desde luego, con las oportunidades, como bien decías, van a ser enormes.
Bueno, se supone, según las previsiones, que esto puede dejar en la Comunidad de Madrid unos 4.500 millones y que puede generar 8.000 puestos de trabajo, que no está mal, ¿eh? Madre mía, 800.000 turistas. Se supone que es lo que atrae este gran circo maravilloso que es el de la Fórmula 1. ¿Cuántos corredores hay un número de
20
corredores?
Tenemos ahora mismo en parrilla 10 equipos.
¿Quieren
que entren nuevos equipos
o no?
Este año sí. Y esto no es nada normal. Pero ojo, esto dará lugar también a que este año la Silly Season, que es lo que llamamos, Eli, cuando se empieza a hablar de va a renovar, no va a renovar, todos pendientes de Carlos Sainz con Ferrari, con Audi también en el horizonte, estas cosas que también alimentan durante una temporada. Y son 20 pilotos, 10 equipos, y en cuanto al interés por parte de entrar nuevas marcas y nuevos equipos, también los hay. Pero de momento, esta será la parrilla del año que viene. Veremos qué sucede en 2026, donde además hay cambio importantísimo de normativa, con lo cual no puede llegar en mejor momento Madrid.
¿En qué sentido?
Pues cambiará la determinación ahora mismo de los motores, la reglamentación y vamos a tener también seguro alguna variante de equipo que ahora mismo no está tan arriba y que pueda estarlo en ese momento. Lo importante es que los nuestros estén, que Incombustible Fernando Alonso siga con más de 42 años allí y que Carlos Sainz, por supuesto, esté en primera línea luchando como lo está haciendo este año, y ha sido el único piloto, fíjate, que no es Red Bull y que ha ganado una carrera en la Fórmula 1, que fue en Singapur.
¿Hasta qué edad suelen correr los corredores de Fórmula 1?
Pues es una pregunta que, digamos, en la media, en
muy
torno
elástica.
A 38, 39, pero hoy hay pilotos que esto lo van a romper por los aires. En su día fue Michael Schumacher cuando volvió, y ahora tenemos a Fernando Alonso, con bastante ya más de 40, y Lewis Hamilton, que se acerca también a esos 40 años, que van a seguir, van a prolongar su carrera deportiva. La preparación es mucho mejor, también los cuidados que reciben los pilotos, las atenciones, y permite llegar físicamente mucho mejor preparados porque las exigencias de los monoplazas, también es verdad, antes físicamente eran mucho mayores.
Bueno, pues tendremos Fórmula 1 dentro de nada con esos pilotos fantásticos, con todo ese espectáculo, con ese retorno económico que es estupendo, y con Juanma Fernández ahí en Pole Position transmitiendo ese evento que a lo mejor lo puede hacer hasta corriendo, porque sigues corriendo maratones.
Seguimos, hemos vuelto este fin de semana en San Chinarro, sí, porque tuve una lesión complicada.
Uy, Sánchez, sí, sí. Que estás trabajándote la zona, está muy cerca de Valdebeba,
viendo cómo está el terreno sobre la marcha.
Fantástico. Juanma, que ha sido un placer tenerte, muchísimas
igualmente.
Gracias. Nos quedamos, como tú, pues muy expectantes a ver qué es lo que ocurre a lo largo de esta mañana, si conocemos nuevos datos o si simplemente se confirman los que ya hemos adelantado.
Todos
compañero,
atentos.
Que te escuchamos el próximo la noche del domingo al lunes. Ahí te escuchamos a las 12 de la noche aquí en Pole Position. Gracias.
Gracias.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los sindicatos de la empresa de autobuses Martín del Grupo Ruiz han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida de este mañana miércoles que va a afectar al servicio que ofrece esta línea de autobuses en localidades de la zona sur de la región como son Fuenlabrada, Leganés, Moraleja, Rollomolino, Getafe y Móstoles. Es una huelga que además viene a sumarse a otra que ha comenzado hoy, también de otra empresa de autobuses, que afecta a 34 líneas distintas. Estamos hablando de casi, o en torno, mejor dicho, a 1 millón de personas que se van a ver afectadas por esta huelga. ¿Los motivos? Bueno, pues los vamos a preguntar a Eduardo Gil, que es secretario del Comité de Empresa de Autobuses Martín del Grupo Ruiz. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hace un ratito, hace media hora, ha comenzado la tercera reunión en el Instituto Regional de Arbitraje de la Comunidad de Madrid, sí, entre vosotros y la dirección de autobuses, Martín, para tratar de llegar a un entendimiento. Vamos a empezar por el principio. Eduardo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa por la cual habéis convocado esta huelga?
Pues la causa fundamentalmente son los cuadros horarios que no están adecuados a la nueva normalidad vigente que sufrimos el día a día, como es la longevidad de la ciudadanía, dar servicio a la movilidad reducida y luego no poder prestar un servicio de calidad, porque tenemos unos cuadros horarios que no nos permiten dar esa calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos unos tiempos para hacer las expediciones de un punto A a un punto B, los cuales están obsoletos y llevamos ya de más de 20 años con esos mismos cuadros horarios, los cuales no podemos cumplir porque obviamente las ciudades crecen, las normativas de tráfico cada día, pues hay más semáforos, hay más pasos de cebra, la ciudadanía es más longeva, de hecho Leganés es el pueblo más longevo de toda Europa, entonces no podemos dar esa calidad al servicio, por tanto, en cuanto a nosotros se nos está presionando desde la dirección para seguirnos acometiendo esos horarios bajo nuestra salud ergonómica, nuestra salud psicosocial. Está habiendo muchas bajas causadas por este motivo, como son bajas por estrés, bajas por ansiedad, problemas de espalda y, claro, no podemos dar esa calidad que los ciudadanos y ciudadanas se merecen para dar ese servicio público, que al final esto es un servicio público y es un acto constitucional, el derecho a viajar. Y nosotros no podemos con eso. Tampoco tenemos aseos en las cabeceras, que es una recriminación que llevamos ya años, que esto también apelo, aparte de a la dirección de empresa, a la administración y al Consorcio Regional de Transportes, que no nos adecúan aseos en las cabeceras para poder ir a mear y no mear en las ruedas, o incluso las mujeres que tengan su higiene íntima. Está habiendo problemas de cistitis, de infecciones de orina, y todo esto ya hay inspecciones de trabajo incluso, pero la empresa no atiende a cubrir nuestras necesidades y estamos enrocados en este problema. Esto se basa en hacer una reestructuración de horarios que nos den más tiempo para poder nosotros trabajar como se merece la ciudadanía. No dejamos de ser un paisaje de las poblaciones y de los pueblos y, bueno, y nosotros tenemos la capacidad de poder alegrar la vida de una persona simplemente con el mero hecho de llevarla bien a su puesto de trabajo, de esperarla cuando vienen corriendo al autobús y ahora cerramos la puerta y salimos corriendo porque no nos da tiempo a llegar al siguiente punto y queremos que todo se cambie y, sobre todo, pensando en la ciudadanía y pensando en todas las bajas que estamos sufriendo de estrés impresionante. Tenemos esa demanda, como es también otro tipo de demandas, que bueno, que son otros puntos, pero el talón de Aquiles son estos dos puntos, los aseos y la adecuación horaria para los nuevos tiempos que corren, porque el incremento de usuarios ha crecido potencialmente en más de un 21% del año 2020 y se prevé que este año incrementen un 5%. Nosotros no podemos pagar con nuestra salud la merma que hay de material y de personal, que esto ya es cuestión también, aparte de la empresa Martín, del Consorcio Regional de Transportes y de la Administración. Estamos de acuerdo con la gratuidad del transporte. Cada día el transporte tiende a ser un transporte público con garantía y de calidad, por las restricciones, obviamente, por el cambio climático que está habiendo, no solo en Madrid, sino también ya en poblaciones como Fuenlabrada, y entonces nosotros no podemos pagar esa gratuidad de los abonos de transporte con deficiencia para cumplir esa necesidad. Y entonces estamos en ese punto ahora mismo, el rocado, o sea, que la empresa no atiende esas necesidades, esto no viene de dos días, esto ya viene mediante requerimientos, inspecciones de trabajo, y no atienden a esas necesidades y estamos en este punto.
Claro, Eduardo, porque creo que es la tercera vez que acudís al arbitraje. En esta ocasión, hombre, lleváis hora y media de reunión. ¿Cómo pinta la cosa a estas horas?
A estas horas pinta que la huelga está convocada a partir de las 00 horas de esta noche y de momento no hay avenencia, ni siquiera activos de poder hacer un aplazamiento para seguir en las negociaciones. La empresa ha venido con su discurso que ya conocemos, de las otras veces, y no avanzamos. Es cierto que mejoras puede haberlas, pero no son las suficientes como para desbloquear el conflicto. No estamos ahora mismo, en las antípodas de llegar a acuerdos.
¿Cuál es el punto en el que no conseguís llegar a ese acuerdo? Porque habrá otros, hombre, me imagino que la empresa será razonable en alguna de las cosas que pedís. Pero ¿cuál es el punto de conflicto?
Vale, el punto de conflicto ahora mismo en ASEOS estamos avanzando, pero no hay nada tangible, porque desde el comité de empresa, en mi caso, yo como secretario del comité y como estoy en el conocimiento del caso, en los distritos de La Latina y Carabanchel, para que nos pongan cabinas en las cabeceras de Aluche y Oporto, pero claro, este tema ya sí se ha pasado a la administración, que es la que nos están poniendo 50.000 trabas, impedimentos, y más o menos nos vienen a decir que meemos como los perros. El conflicto ahora más mayor lo tenemos en el cuadro horario. En la adecuación de la jornada, que la empresa trae un sistema de adecuación que no es el objetivo, porque no amplía las expediciones y no amplía el material ni amplía el personal para nosotros poder paliar este problema y poder empezar a una negociación diferente para poder desbloquear el conflicto. La empresa trae su libro y no es el libro que nosotros queremos leer en este momento.
Bueno, pues veremos a ver, la reunión continúa, siempre que esperar que haya alguien de pronto que diga, mira, esto se desbloquea y vamos a evitar que se comience esta noche a las 12 en punto de la noche esa huelga indefinida,
nosotros, que no
beneficia a nadie a la hora de la verdad, ni a la empresa, ni a los trabajadores, ni al billón de usuarios.
Por parte del comité estamos dándolo todo, poniéndolo todo para poder desbloquear este conflicto. Y sobre todo, desde aquí pedimos disculpas a la ciudadanía que se ve afectada por este conflicto, pero que sepan que también lo estamos haciendo por ellos, porque les queremos dar un servicio de calidad que ahora mismo no estamos dando. No estamos dando el servicio que se nos exige porque no podemos.
Pues que lo sepan los usuarios de autobuses Martínez, Fuenlabrada, Leganés, Moraleja, Arroyo Molinos, Getafe y Móstoles. Mañana, si esto no se remedia en el último minuto, habrá una huelga indefinida de autobuses Martín. Eduardo Gil, secretario del comité de empresa de esta empresa de autobuses Martín. Ojalá que se llegue a un acuerdo.
Ojalá.
Sea como fuere, que tengáis mucha suerte.
Muy amable, muchas gracias.
Un abrazo. Pues llegamos a toda velocidad, montados en Fórmula 1, llegamos a las 11 en punto de la mañana, llegan los servicios informativos y después, veloces como el viento, volvemos nosotros.